La verdad que muy fuertes. Estamos en comunicación telefónica con Silvia Piceda. Ella es cofundadora de la ONG Adultos por los Derechos de la Infancia. Silvia, muy buenos días. Acá Romina Grete saluda. También me acompaña Edgardo Ubillos. Bienvenida a Radio Nacional.
Es un gusto estar hablando con ustedes.
Bueno, Silvia, decíamos, historia de vida fuertes, duras, en el caso tuyo, de Sebastián, que quien es también el fundador. Contanos cómo surge esta iniciativa y de poder poner en palabra lo vivido y ayudar a otros que pueden atravesar la misma situación.
Bueno, mira, vamos a decir historias duras y en verdad son las historias que pasan el 20% de la población. O sea, niños y niñas antes de cumplir 18 años. Nosotros fuimos abusados en nuestras infancias, y lo cierto es esto, ¿no? Que la realidad y la estadística marca que por lo menos 2 personas de cada 10 han sufrido abuso sexual o están sufriendo abuso sexual antes de cumplir los 18 años, y que el 50% de todos los abusados y abusadas ha sido abusado por su papá, por su abuelo, por su hermano, por su tío, por su madre, por su padrastro. Esto significa, o sea, esto es lo que se dice incesto, ¿no? Uh-huh. De cada 10 personas que conocemos, 2 personas han sufrido o están sufriendo abuso sexual y una de ellas está siendo abusado por esto, por familiares absolutamente cercanos. Esto marca, nosotros decimos, el gran horror de la infancia, y que es que el que te daña es la persona que te tenía que cuidar, marcar en la vida el camino a seguir, protegerte. Esto realmente es un verdadero desastre, y nosotros lo que hicimos con Sebastián es tener la convicción de que no es un tema de mala suerte, no es un tema individual, sino que es un tema social, colectivo, y que solamente los adultos, yo digo los adultos de buena voluntad, ¿no? Porque del otro lado están los adultos abusadores, los adultos de buena voluntad tenemos que tomar el esfuerzo de en verdad trabajar para terminar con este desastre que está sucediendo delante nuestro todos los días.
Silvia, bueno, ustedes han hecho este colectivo de autogestión independiente. ¿Cómo están trabajando con la comunidad? ¿De qué manera, digamos, la gente se acerca digamos, al lugar donde ustedes se reúnen, donde se juntan, o ustedes salen a buscar a la gente? ¿Cómo es?
Mira, desde el año 2012 que nace nuestro colectivo, tenemos 2 objetivos fundamentales. Uno es la visibilización del delito en base a nuestros testimonios. Por eso nosotros esto de estar todo el tiempo en diferentes ámbitos, ya sea medios masivos de comunicación, hasta jornadas, o sea, en cualquier lugar donde nos convocan, vamos con nuestros testimonios a hablar de abuso sexual en primera persona, porque nos parece que es el primer paso, el que otros adultos empiecen a escucharnos y digan, no, mira, a mí me pasó lo mismo, o en mi familia, o mi tía, o te acordás el tío que una vez contó que, no sé, en la escuela le pasó, o sea, que cada uno de los adultos empecemos a hacernos cargo de los dolores de infancia, nuestros o de nuestros seres queridos. Y el otro paso es el grupo de ayuda de pares, que también sostenemos desde el año 2012, y que nos reunimos todos los sábados del año, uh-huh. Y vos sabés que esto era un lugar fijo hasta la pandemia, en que no nos pudimos reunir más de manera fija, y ahora lo hacemos por internet. Y nosotros decimos que la pandemia nos abrió una ventanita divina, ¿qué es esto de que ahora tenemos la reunión de pares todos los sábados con compañeras y compañeros de todo el país?
Bien, y de alguna forma contarnos el trabajo que ustedes hacen también es llevar, ¿no?, el trabajo de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia a todo el país con esta posibilidad que vos decías, porque hasta antes de la pandemia sabíamos que existían posibilidades de videoconferencia o de acercamiento de distancias a través de las tecnologías, pero lo hicimos carne a través de después del 20 de marzo y se han sumado de otras provincias. Ustedes facilitan el link de esos encuentros.
Sí, totalmente, las reuniones son absolutamente, las reuniones de pares son reuniones que en verdad el modo de contacto es las personas se comunican a nuestro WhatsApp o al Facebook y ahí se les comparte el link. Son reuniones donde invitamos a todo el mundo, pero de alguna manera son cerradas porque son espacios anónimos, donde el que entra a la reunión tiene que ser personas que estén dispuestas a hablar en primera persona, ya sea porque sufrieron abuso en la infancia o están protegiendo a niños víctimas en el presente o tienen algún familiar, pareja, amigo, amiga que ha sufrido abuso, y que en verdad el tema, viste, como que de alguna manera los toca en primera persona, los conmueve, y ese es el modo de participar del grupo. El grupo es absolutamente anónimo, es absolutamente horizontal, no hay autoridades en el grupo, no es que hay alguien que tenga más saber, no está profesionalizado. Es un espacio donde tenemos la posibilidad de hablar de nuestros dolores. Uh-huh. Vos sabés que desde hace 8 años vemos cómo esta herramienta tan sencilla ayuda y nos ayuda a sanar. Porque lo mayor que nos ha pasado, lo más grave que el abuso aún, ha sido el silenciamiento alrededor del abuso. El silenciamiento social, el silenciamiento de nuestras familias, el silenciamiento que hay alrededor de este tema, y esto es lo que hace que el sobreviviente, la víctima, cargue con culpa, con vergüenza, porque en verdad hay una sociedad que hasta ahora no quería asumir su responsabilidad, porque la responsabilidad de adulto es muy incómoda, porque tenés que también asumir no solamente el dolor de la víctima, sino que la mayoría de las veces ese agresor es una persona que vos querés, o es de tu confianza, o es un compañero de trabajo, o es el tío, o es el abuelo. Esto genera molestia, incomodidad, mucho dolor, mucho asco, muchas emociones, ninguna graciosa ni simpática. Ahora, es necesario que como adultos pasemos por esas emociones y busquemos el modo de resolver, porque si no, lo único que estamos garantizando es que se perpetúe el abuso dentro de cada uno de nuestros grupos, sea familiar, social, en una comunidad, en un trabajo, terminamos siendo cómplices.
Silvia, vos decías, perdón.
En base al silencio.
Sí, decías, no hay profesionales en el grupo, es decir, estos grupos de autoayuda no cuentan con profesionales psicológicos, con psicólogos, con médicos, no hay terapistas.
¿Hola?
No, ¿nosotros? Sí. ¿Hola? ¿Escuchás?
Sí, ahí sí.
Sí. Sí, no, es un grupo de pares donde no está profesionalizado. Muchos compañeros y muchos, o sea, de nosotros, de Sebastián, yo, tenemos nuestras propias terapias individuales después, o sea, pero lo cierto es que el grupo es un grupo de pares, donde sí hay profesionales, pero los profesionales que vienen en el grupo vienen a hablar de sus abusos. Eso, ¿no?
Claro, es por eso decías, es horizontal y es un espacio de habla, de escucha.
Totalmente. Uh-huh. Porque sabes que lo que vamos aprendiendo es como cuando nos sucedió el abuso en general, cuando lo dijimos, no tuvimos buena respuesta de nuestros adultos, la mayoría de nosotros. Hubo adultos que no supieron entender la gravedad de lo que nos había pasado y no se habló más del tema, muchos descreyeron de lo que decíamos. Pasan en muchas familias que cuando ponele una persona adulta o un adolescente dice yo fui abusado por el abuelo, ponele, dicen ¿por qué lo venís a decir ahora? Venís a romper la paz familiar, ese tipo de respuestas. Lo que hacen en ese sobreviviente es atarlo a un silencio que termina siendo como una montaña encima de tu espalda. Y lo que empezamos a ver cuando haces grupo es que empezás a hablar con otros y otras y empezás a sacarte las mochilas que no te corresponden. Nosotros siempre decimos que la mochila de la culpa y de la vergüenza es del agresor y sus cómplices. A lo que nos queda a nosotros como víctimas, sí, es el dolor y de haber sido avasallados por personas de nuestra confianza. El dolor de la herida, pero que es muy diferente a tener culpa y vergüenza. Sí. Eso es hacia el agresor y hacia los cómplices.
Sí, lo que pasa también es cierto, Silvia, que digamos los tiempos han ido cambiando, nos hemos ido ayornando y hoy en día es totalmente diferente, hay una apertura mayor. En otra época a lo mejor que alguien se animara a contar cambiaba la perspectiva y cambiaba su vida y la mirada que tenían los otros sobre esa persona que había sido abusada o maltratada o lo que fuera, ¿no? Pero vos decís, el agresor, el violador, el abusador, es el que tiene que tener la vergüenza o pasar por ese momento. Y sin embargo hoy vemos que, por ejemplo, no sé si se me ocurre, capaz estoy diciendo una barbaridad, pero vemos como a veces a los a los agresores en los medios masivos de difusión no se les muestra la cara, por ejemplo, ¿no? Cuando cometen un delito, un abuso, lo que sea. Y sin embargo las víctimas siempre quedan expuestas ante la sociedad. Creo que sí. Eso también ha cambiado mucho esa mirada, ¿no?
¿Cómo sí, es ahora? Igualmente nosotros que hemos hecho de la exposición nuestro modo de sanación, yo no tengo por qué tener vergüenza de ser expuesta. No pasa por ese tipo exposición. Pero fíjate vos la otra contracara. Nosotros estamos hace 3 meses aproximadamente con un petitorio en la página, en Change, en la plataforma de Change, pidiéndole a los medios masivos de comunicación que dejen de ser cómplices de abusadores sexuales. Y esto sería al revés. Vos fíjate, nosotros tomamos la paradigmática figura de Héctor Bambino Veira, ¿sí? Personaje famoso y que ha hecho fama mediática y ha tenido sus programas de televisión y ha sido, o sea, ha participado de programas en la TV pública, en la TV, o sea, masiva, ¿no? En los medios masivos, como un tipo de personaje gracioso, simpático, canchero. Y en verdad esto lo hace después de salir de la cárcel, después de haber abusado de un niño. Y esto nosotros, por eso hicimos este petitorio que dice, le pedimos a los medios masivos que dejen de ser cómplices de abusadores sexuales. Porque en este caso, no solo es mostrado, sino que es mostrado como un ídolo. Se usan sus frases, supuestamente célebres de este personaje, como algo gracioso que se sigue nombrando. Entonces nosotros decimos, los medios masivos, por ejemplo, Página 12, el diario Página 12, en su tapa del día 20 de julio de este año, del 2020, que titula, la base está en la tapa, a una nota, usando esta frase que se liga absolutamente a Héctor Bambino Veira. Nosotros al diario Página 12 le mandamos inmediatamente una comunicación diciendo si habían pensado qué sentía la víctima cuando se está diciendo esto. Y esa etapa, vos sabés que motivó esto de hacer este petitorio para realmente empezar a discutir con... ¿Hola, me escuchan?
Sí, Silvia, te estamos escuchando.
Empezar a discutir con periodistas de todo el país el tema este que tiene que ver con... No es banal, no es algo menor el que se siga utilizando a este personaje, que es un pedófilo que cumplió condena por haber abusado. Como si fuera algo menor, no tiene mucha importancia, bueno, nombramos sus frases. Eso también es complicidad, eso es no marcar claramente que en verdad en un delito de ese caso, de ese tipo, hay un culpable absoluto, que es el agresor, y hay una víctima absoluta, que es el niño, niña o adolescente. El concepto de víctima absoluta es algo que debemos como sociedad tenerlo muy en claro, y justamente es un niño, niña o adolescente abusado por un adulto. Es una víctima absoluta porque no tiene chance de defenderse de su agresor. Uh-huh. No hay modo.
Silvia, y en ese sentido, ¿fueron también a la Defensoría de los Derechos del Público por este tema o por este petitorio?
Sí, mira, le mandamos y hubo algunas contestaciones y demás, pero básicamente hay una cosa formal en la que tiene que ver que ellos tienen más que ver con todo lo que es televisión y no con esto que era sobre
la gráfica.
Una tapa, sobre una tapa gráfica. En verdad nosotros tratamos de ir un poco más allá, hasta ahora no tuvimos demasiada respuesta, diciendo que en verdad la figura de Héctor Bambino Veira excede lo que es esta tapa de Página 12. Uh-huh. O sea, nosotros desde hace años venimos viendo cómo esta figura es utilizada. Es más, hemos hecho varios escritos en nuestra página de Facebook y demás. En su momento, por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri utilizaba frases también del Bambino Veira y decía, hablando públicamente, diciendo, como dice mi amigo el Bambino Veira, y demás. Y nosotros nos llamaba la atención y lo escribíamos y también lo denunciábamos de alguna manera, de que un presidente nombrara como amigo y una frase a un pedófilo condenado, a nadie le llamaba la atención. En tanto que te poníamos, y siempre lo decimos, nadie, ningún presidente, ninguna persona pública hoy podría decir, como dice mi amigo Checolás, o como dice mi amigo Alfredo Astiz, o como dice, no sé, en su momento mi amigo Barreda, que ahora está, bueno, fallecido. O sea, hay en algunas causas donde que algún personaje público diría algo así, colectivos de derechos humanos, colectivos feministas, saldrían inmediatamente a decir esto no se puede públicamente decir.
Falta que esta cuestión del abuso sexual infantil deje de ser tan tabú. O sea, sigue siendo de aquellos temas que se siguen escondiendo, como vos decías, se siguen silenciando, y en el medio están, ¿no?, y quedan las víctimas con todo ese peso, como vos nos decías. Y en este sentido, bueno, me imagino que, Silvia, que la idea también es invitar a la audiencia, si vos dijiste que vos nos dabas este dato de que 2 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son o están siendo abusados. Es importante que podamos dar el lugar, el espacio en donde pueden contactarse con ustedes ya en estos 8 años que llevan con este trabajo, tanto vos como Sebastián. Y bueno, aprovechando que ahora los encuentros son virtuales, así que me parece como importante como espacio de escucha y de ayuda. ¿Dónde se pueden poner en contacto con ustedes?
Bueno, entran en cualquier, ponen Adultos por los Derechos de la Infancia, inmediatamente ahí van a tener todos los links. El Facebook es Adultos por los Derechos de la Infancia, Adultos con X en lugar de la O. Uh-huh. El Twitter es @adultos, de nuevo, X en lugar de la O. El Instagram es @adultos1. Y si no, el teléfono, que es 011-15-6972-9541.
Bien, ahora lo vamos a repetir.
Mail, uh-huh. Dale, 011-15-6972-9541. Siempre recibimos los mensajes de todo el país, todo el tiempo, los 7 días del año. Y lo que tiene de magnífico esto es que la mayoría de las veces hay compañeros y compañeras en todo el país. Entonces lo que nosotros terminamos haciendo es contactando al vecino con su vecina, y quizás se comunicaron con nosotros que estamos en Capital y nosotros ya tenemos los contactos de los lugares, porque en verdad la estadística esta que marca que somos millones, lo vemos. Uh-huh. O sea, tenemos compañeros y compañeras en todo lugar, en toda localidad. Y esto es importante saberlo, porque para nosotros el empezar a hablar y el armar redes es el primer paso para empezar a sanar, y lo que garantiza para nosotros la sanación es usar nuestros dolores de infancia para intentar cambiar la suerte de los niños de hoy. Nuestro trabajo es ese, o sea, hablamos de nuestros dolores, pero en verdad lo que estamos tratando es de que cambie la realidad de la infancia de hoy. Puede cambiar absolutamente con los cambios de actitud de los adultos.
Sí, y la implementación, por ejemplo, de la educación sexual integral en las escuelas también, que eso contribuye, obviamente.
¿No? Uh-huh. Totalmente. Desde hace años nosotros venimos una y otra vez hablando de la ley de educación sexual integral, porque consideramos que la ley bien utilizada en las escuelas lo que va a posibilitar es que los niños y las niñas se puedan plantear los modelos de relación, los modos de vinculación, y que puedan contar y que puedan encontrarse con adultos y adultas en las escuelas que escuchen y que estén atentos a los múltiples signos, síntomas, modos de expresar que hemos tenido los sobrevivientes de abuso. Nosotros todos nos preguntamos cómo en las escuelas no se dieron cuenta, por ejemplo. Claro. Y eso era porque los docentes no nos miraban. O sea, nuestra sociedad tiene que empezar a tener como objetivo, según nuestro modo de ver, la realidad de la infancia como lo central. Entonces tendríamos que estar todos atentos a los niños, desde en una escuela, desde la portera, la que vende los caramelos en la escuela, hasta los directivos, el docente, o sea, sí, toda una comunidad escolar preocupada y ocupada en ver a los niños y trabajar para que esos niños y niñas puedan estar contenidos y felices.
Sí, y así como no se ve muchas veces, perdón, Silvia, muchas veces también es desde la escuela desde donde se descubre, ¿no? Y desde donde se empieza a ayudar al niño o la niña.
Por supuesto, esa es una función de la escuela fundamental, y sabemos que si la ley de ESI se empieza a implementar, la escuela va a ser un refugio espectacular, porque por esto mismo, si el 50% de todos los niños abusados está sucediendo en la casa, si vos tenés una escuela atenta, los niños de este abuso intrafamiliar va a poder empezar a surgir dentro de las escuelas y empieza a haber movimientos en defensa de esos niños y niñas que están sufriendo.
Uh-huh. Silvia, bueno, te agradecemos este contacto. Vamos a compartir en nuestra página también los datos que nos dabas, las formas de vínculo, el teléfono. Agradecerte este contacto, el saludo también para Sebastián, con quien hemos estado en contacto también a través de los mensajes. Y bueno, muchas gracias y éxitos también con esta labor que hacen como asociación civil.
No, por favor, un abrazo grande a grande. El petitorio de Change se entra poniendo Infancia sin Abuso, todos juntos, y ahí entran también al petitorio si quieren firmar. Y es un gusto estar hablando con ustedes, y ojalá entre todos podamos cambiar la suerte de la infancia.
Muchas gracias, Silvia.
Abrazo grande.
Hasta luego. Hablábamos con la cofundadora de esta ONG, Adultos por los Derechos de la Infancia, Silvia Piceda. acompañada, ¿no?, a su pareja, Sebastián Cuatromo, bueno, ambos víctimas de abusos